Gracias. También es profesora en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, investigadora independiente de la carrera de investigador científico del CONICET. Diana, buen día. Desde aquí, desde Zapala, provincia del Neuquén, la saludamos Jorge Pichún, Luis Romero y Eduardo Torres.
Buenos días, ¿cómo están?
Buen día, Diana. Muchas gracias por atendernos.
No, al contrario.
En todo este contexto que por lo menos a nosotros nos conmueve, nos sensibiliza, pero parece que ser que las fuerzas de poder no se sensibilizan para nada, ¿no? Porque se violaron todos los derechos de los pueblos originarios, ¿no? En esto de llevar presas a mujeres mapuches, ¿no? Y separarlas de sus hijes, ¿no?
Sí, y además teniéndolas incomunicadas, sin la intervención de abogados, es decir, una práctica que está por fuera de las garantías que ofrece, digamos, el sistema jurídico para todos los ciudadanos, ¿no? Y es algo preocupante también porque, fíjense que el Estado Nacional ya recibió hace un tiempo una sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un caso similar, y probablemente va a seguir recibiendo, porque esto que se está haciendo no es que está bien visto y está, digamos, aprobado por el sistema jurídico, digamos, universal, ¿no? Más allá de que sabemos que los estados suelen estar a favor de los que tienen la fuerza económica, de los que tienen más poder, pero así todo es algo que resulta un escándalo en el momento actual, ¿no? De la evolución, digamos, de los sistemas jurídicos. Es un retroceso en todo sentido. Entonces la pregunta es, ¿por qué un gobierno, porque acá se trata no solamente de la provincia de Río Negro, sino que actuaron las fuerzas nacionales, ¿no? Este famoso comando unificado, que son fuerzas federales. Entonces, ¿por qué un gobierno que pertenece a un espacio político que se asume como popular, claro, como defensor de los derechos del pueblo, que está en contra de la oligarquía, que está en contra de la desigualdad en el reparto de la riqueza, que habla de la soberanía política, de la independencia económica, ¿por qué se manda estas macanas, no? Simplemente reaccionando a los discursos, a las presiones de estos grupos de derecha, a los que están públicamente criticando todo el tiempo. Y sin embargo, cuando se trató de la cuestión mapuche, le dan crédito a esos discursos y sin que haya ningún juicio previo, sin que haya ninguna investigación seria, fueron y arrasaron con viviendas particulares, con familias, se ensañaron con la parte más vulnerable, se llevaron a una embarazada de 40 semanas, ¿sí? La tuvieron en malas condiciones, la hicieron llegar a todo su proceso de nacimiento de su hijo en condiciones horribles. Es decir, es una situación realmente increíble, ¿no? Y lo que preocupa es que estén tratando de imponer eso como una normalidad, ¿no? Y que salga, claro, el ministro, sí, de Seguridad a mentir, ¿no? Ahí tuvimos una discusión entre ministros, ¿no? El ministro de Seguridad a mentir, a decir que no se abusó de ningún derecho, que no hubo represión, como si las mujeres hubieran ido por su cuenta, ¿no? A meterse presas, que no hubo ninguna represión, y la ministra de Género terminó desmintiendo eso y renunciando, ¿no?
Claro que sí.
Entonces, no se entiende muy bien cuál es ni siquiera la idea política detrás de todo esto, ¿no?
Claro.
En un momento, además, en el que todo lo que se ha hablado las últimas semanas de los discursos de odio a partir de lo que fue el intento de atentado contra la vicepresidenta, ¿no? Y sin embargo, esos mismos discursos de odio los toman como verdaderos y ciertos cuando se dirigen a la población mapuche. Y ni siquiera se dan cuenta de todo lo que hay en común, ¿no? En todo ese discurso racista, ese discurso antipopular, que son los mismos sectores que están en contra de los derechos de las mujeres, de los derechos de los trabajadores, de los derechos de los niños, ¿no? Y bueno, y acá se han manifestado con toda su fuerza, ¿no?
¿Por qué tiene características de ensañamiento, Diana?
Porque están acostumbrados y porque piensan que hay una sociedad que los va a respaldar, Acá lo que hay son un sistema de fuerzas de seguridad que no tiene valores éticos, que no tiene una formación en ideas de lo que es justo, lo que no es justo. Van donde los mandan y se ensañan porque tienen esas características. O sea, lo vemos nosotros, yo vivo en un barrio popular de la Capital Federal y lo veo todo el tiempo, cómo estas mismas fuerzas se ensañan contra los jóvenes, contra los que están en situación de calle, contra los que están en situaciones vulnerables. Y se respaldan en una sociedad que en estos momentos es como que estuviera perdiendo el rumbo, ¿no? Que está renegando de todo lo que hemos construido durante tantos años acerca de los valores del respeto a la diversidad, del respeto a las ideas políticas. No hay, no, digamos, aprovechan que hay una situación de desmadre en cierto sentido para desplegar la violencia interna que tienen, ¿no? Este es un problema de las fuerzas de seguridad, que cuando no las están conteniendo, parece que cuando no hay una orden explícita de que tienen que respetar, salen con toda su brutalidad. Pero además, lo hemos visto en otras causas contra gente mapuche, la impunidad con que se manejan los sectores que están, digamos, pretendiendo apropiarse de territorios, ¿no? ¿Cómo se manejan con una falta de cuidado total, acostumbrados a ganar fácil, ¿no? Y acá se encontraron con una comunidad que les sigue ofreciendo resistencia, ¿no? Y ustedes conocen de eso, ¿no? Como lo saben bien. Cómo es necesario a veces ofrecer una resistencia muy compacta, muy concreta y tener sobre todo el apoyo de organizaciones de afuera, porque si no, te pasan por encima. Se han cometido injusticias muy, muy seguido, ¿no? Lo hemos visto muy seguido y bueno, se sorprende, digamos, la clase dirigente se sorprende cuando encuentra una comunidad que le resiste en forma organizada, ¿no?
Esto se encuentra también en los testimonios de las Pillancuché, de los Quimche, que vivieron esto hace más de 100 años, ¿no? En el marco del genocidio.
Sí, por eso a mí me trae, digamos, mucho recuerdo de todo eso, ¿no? Que hemos leído, que hemos visto, porque justamente las llamadas campañas al desierto de hace 140 años ya, justamente se ensañaron principalmente con las mujeres y los chicos, que eran el botín de guerra de ese momento, ¿no? En ese momento las tomaban de sus casas, o sea, el ataque a lo que se llamaba y que aparece en los partes militares como el ataque a las tolderías, como decían ellos, consistía en eso, y eso está bien explicado, lo explica el comandante Prado en uno de sus libros, dice, voy a explicar cómo es el ataque a una toldería. Y ahí explica que ellos, los militares, atacan las viviendas de la gente mapuche cuando los varones están afuera, ¿no? Cuando consiguen distraerlo o atacan por otro lugar para que estén los varones, digamos, resistiendo en otro lugar, y van los soldados y se apropian de las mujeres, de los chicos, destruyen sus casas, lo mismo que hicieron ahora, destruyen sus lugares sagrados, queman sus pertenencias, lo mismo que hicieron ahora, y se los llevan. Y cuando se los llevan es con un doble objetivo, por un lado, para conseguir que los varones se entreguen, ¿no? Así te agarraron una Pinzén, por ejemplo. Ellos, los soldados decían, los militares decían, la única manera de que Pinzén se entregue es tomando prisionera a su familia, ¿no? Los varones se entregaban para impedir que maten a sus mujeres e hijos, y en otros momentos, en algunos casos, aún así, después de que se entregaban los varones, en el caso de Pinzén, los enviaron todos juntos a Martín García, presos solo por el hecho de ser mapuche, ¿no? Y en el caso de otros, aún habiéndose entregado, sus mujeres e hijos fueron repartidos como mano de obra doméstica en condiciones de esclavitud. Es decir, gente que no volvió nunca al territorio mapuche porque los repartieron por todo el país. Y los varones los mandaban a trabajar por ahí en otro lado, siempre separando las familias, ¿no? Esto es algo que incluso en el momento en que se producían estos hechos, a fines del siglo XIX, ¿no? 1880, por ahí, Era criticado por muchas voces del momento, es decir, no es que era una costumbre, era criticado por la iglesia, era criticado por parte de la prensa, por parte del sector político. Sin embargo, estos sectores terratenientes, estos sectores que se estaban quedando con el territorio, lo siguieron haciendo porque era un negocio, ¿no? Y porque los hacía como volver a una época dorada para ellos, que es la época de cuando había esclavos, ¿no? Ellos extrañaban la época en que tenían esclavos. Entonces hicieron esclavos a parte de la población indígena. Eso lo hicieron con el pueblo mapuche y lo hicieron también con los pueblos huichí, compi, lagá, en el norte del país, ¿no? Y bueno, y son los mismos. Es decir, yo sigo diciendo, son los mismos. Esos tipos que están al frente de estas cosas son personas o que son directamente descendientes y son los que hoy son terratenientes gracias a los campos que se apropiaron sus antepasados, o son gente que se alió con ellos con propósitos de tener más dinero y que repiten ese discurso, ¿no? Pero es una historia muy repetida y que ya hace tiempo que ha sido condenado en el ámbito internacional e incluso en el ámbito nacional. En el mes de mayo hubo una sentencia en la ciudad de Resistencia, de una jueza federal de Resistencia, que condenó una masacre de 1924 que se realizó por el gobierno nacional también contra los pueblos Com y Mocoit en lo que se llamó la reducción de Napalpí, un lugar donde la gente indígena estaba obligada a trabajar en forma forzada también. Esto fue en 1924. Se condenó esa masacre, que fue una represión a gente que no quería seguir trabajando en esas condiciones, donde murieron alrededor de 1,000 personas. Y la sentencia salió con la figura jurídica de crimen de lesa humanidad en el marco del genocidio histórico contra los pueblos indígenas. Es decir, se reconoció el genocidio que el Estado cometió contra los pueblos indígenas en general en territorio argentino. Y la sentencia, que es un libro en realidad, es larguísima, menciona como prueba del genocidio justamente esto que ustedes trajeron ahora a la conversación, ¿no? La separación de las mujeres y los hijos y lo que se considera hoy trata de personas y reducción a la esclavitud, supresión de la identidad porque les impidieron a los chicos seguir recibiendo los nombres indígenas y les ponían nombre blanco. Todo eso fue considerado como prueba del genocidio a nivel nacional. Y ahora, unos pocos meses de que el Estado reconoce el genocidio, vuelve a utilizar las mismas prácticas y además se tolera que haya gente celebrando, ¿no? Como la marcha que fue la semana pasada, donde había gente con carteles que decían Roca tiene que volver y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro. Pidiendo que se vuelva a hacer lo que ya el Estado reconoció como un genocidio, porque hasta hace un tiempo todos nosotros decíamos el Estado nunca reconoció el genocidio contra los pueblos originarios. Bueno, ahora sí, ahora tenemos una sentencia judicial, pero parece que hay parte del sector gobernante que no se entera, ¿no? No lo aprendió, no lo están difundiendo tampoco, ¿no?
Recién en la mesa, Diana, definíamos nosotros como la vida en la cosmovisión mapuche tiene características de matriarcado, ¿no? De patriarcado, uh-huh. como lo hace. Ese es el grado de perversidad que tiene todo este proceso, ¿no?
Sí, también por el lugar importantísimo que tienen las mujeres, ¿no? En lo que tiene que ver con la parte, digamos, lo que en Occidente se llama lo religioso, ¿no? Porque Occidente, la visión occidental separa lo religioso y lo profano, ¿no? Lo que es religioso y lo que no. Y en el mundo mapuche en general, en las cosmovisiones indígenas, no está separado lo religioso del territorio, de la defensa, por lo tanto, la defensa del territorio implica la defensa de todos los seres también, las energías, los gen, todo lo que está rodeando, ¿no?, al ser humano, que es parte de todo eso, y las mujeres tienen un rol trascendental en la transmisión, en la enseñanza, en el conocimiento, ¿no? Acá hubo una machi también, hay una machi entre
sí, claro.
Estas mujeres que están siendo vulneradas. Es como si, no sé, alguien, una iglesia, no sé, protestante, fuera a vulnerar y a abusar y a meter preso al Papa de los católicos, ¿no? Entonces, digamos, tiene ese nivel de importancia. Es un personaje especial, digamos, no es, bueno, tampoco una persona que no sea machi, una mujer que no sea machi tampoco pueden ir a abusarla, pero digo, tiene, digamos, esta perversión, como ustedes dicen, porque se está abusando, digamos, de alguien que es un núcleo en lo religioso, ¿no? Las mujeres también en el mundo mapuche tienen un rol especial en la defensa de los valores religiosos, de los valores culturales, son las que transmiten la enseñanza a los hijos dentro de las casas, que es donde se aprenden los valores de la cultura, y también los ataques a los territorios, y esto está reconocido por muchos foros internacionales, pasa en toda América, los ataques a los territorios, el ataque a la a lo que llama, Occidente llama la naturaleza, ¿no? A través de la economía extractiva, lo que pasa con las empresas mineras, petroleras, por ejemplo, acá lo que es la industria turística, la industria inmobiliaria, la que está afrentando a los territorios, también expone particularmente a las mujeres, ¿no?
Bueno, ahí nos escriben para saludarla. Diana dice: Mari Mari Compuché, saludos a Diana, una grande, siempre comprometida con nuestra causa, de parte de Martín Velázquez Maliqueo.
Bueno, muchas gracias. Bueno, Martín ha sido protagonista justamente de una persecución importante, ¿no? Hace unos años estuvimos ahí, justamente, ¿no? Era algo de lo que yo estaba recordando con esto de cómo se manejan con esa impunidad y con esa tranquilidad, ¿no? Los que quieren destruir el mundo indígena para poder seguir haciendo sus negocios, y cómo en ese caso justamente se encontraron con una comunidad que les resistió hasta el último momento, y bueno, y terminó siendo, digamos, un triunfo para la comunidad, que en ese momento, que bueno, por lo menos esta gente que los estaba queriendo meter presos para que salieran del camino, ¿no? De la petrolera, no consiguieron su objetivo, y se sorprendían, ¿no? Porque con la resistencia que estaban encontrando, porque están acostumbrados estas personas a estos abogados y estos empresarios a que hacen lo que quieren, ¿no? En todo lugar. Yo estoy confiada de que esto que está pasando, bueno, va a terminar, qué sé yo, yo no puedo decir que va a terminar bien, porque han vulnerado derechos, porque les han destruido sus casas, pero creo que va a tener que dar marcha atrás el Estado en esto que está queriendo hacer, ¿no? De meter presa a la comunidad solamente por ser mapuches. Yo creo que van a tener que dar marcha atrás, no creo que puedan seguir con esta causa, por lo menos no de la manera en que la está manejando el Estado. Lo que pasa es que el Estado no está mostrando mucha imaginación en cómo resolver los conflictos, digamos, cuando ha habido falta de diálogo durante tantos años, y la única salida que encuentra el Estado es la criminalización y la represión. No se le ocurre otra cosa. La política indígena, por ley en nuestro país, no puede ser objeto del ministro de Seguridad. No pasa. Hay un Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que está en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que no está interviniendo, y le están dejando que manejen la política indígena al Ministerio de Seguridad, ¿no? Eso está, digamos, es un desastre a nivel político, y lo que muestra es la falta de agenda del gobierno, ¿no?
Claro que sí.
Tal cual, Diana. Esto también demuestra, bueno, teniendo en cuenta el marco normativo o el sistema jurídico donde se establecen los derechos de los pueblos indígenas, pero además de eso, los derechos humanos que tenemos como sociedad, demuestra cuánta falencia hay también en el desconocimiento a esos derechos en el Poder Judicial, en el sistema jurídico argentino, digamos, en no querer aplicar y no querer reconocer que existe un mecanismo de derecho que establece en cómo nos regimos los pueblos indígenas, y eso no se está teniendo en cuenta ahora.
No, además no hay formación en las carreras de los que van a ser abogados y jueces. Ahora está empezando a haber, entonces suponemos, porque hay algunos seminarios, algunos cursos en las facultades de Derecho, y suponemos que el día de mañana, bueno, va a haber algunos jueces que estén formados en esto, pero sí llama mucho la atención la falta de conocimiento. Y, por ejemplo, en ese proceso judicial, que fue un juicio por la verdad, que dio por resultado esa sentencia que les conté, que se dio en Resistencia en mayo, que declaró el reconocimiento, ¿no?, del genocidio indígena, ese juicio fue llevado adelante por, entre otros, por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, por un equipo, o sea, acompañó a la Fiscalía, y dentro de la Fiscalía era un equipo que viene haciendo los juicios de lesa humanidad contra lo que fue la dictadura, ¿no? Entonces son personas que son comprometidas con los derechos humanos y que además ya tienen, digamos, un concepto de las violaciones de derechos humanos y de cómo trabajar con esos casos. Están acostumbrados a trabajar con ese tipo de casos de violaciones de derechos humanos y con también con una postura que declararon que acá hubo un genocidio durante la dictadura. Y claro, encontraron este caso, se enteraron de lo que fue la masacre de Napalpí en el 24, les llamó la atención la gran cantidad de similitudes, ¿no es cierto? El reparto de chicos, la supresión de identidad, bueno, todas las cosas que sabemos que tienen en común estos procesos, pero estaban sorprendidos, ¿no? Y luego nos dijeron que bueno, que habían tenido que recurrir, yo colaboré con asesorando, ¿no? Y con bibliografía y todo eso, y otros colegas también, pero era como la primera vez que leían, porque no se habían enterado antes que había, no solamente que había sido la masacre, sino que había habido reducciones indígenas estatales, que hubo una en Chaco y tres en Formosa, que terminaron por 1950 recién, pasó todo el peronismo y seguían estando, y que era la reducción a la servidumbre, ¿no?, de las personas indígenas. No estaban enterados, y uno dice, son personas que, digamos, que son comprometidas con la causa de los derechos humanos y no llegaron a enterarse hasta que no les apareció algo, ¿no?, que se los puso ahí delante. Entonces, ¿qué podemos esperar del resto de la gente que por ahí el tema no le interesa, ¿no? Entonces, realmente hay una necesidad de que esto se sepa, porque además, hay una campaña mediática tan poderosa, ¿no?, en contra de los pueblos indígenas, ¿no?, y que inventan tantas cosas, que se hace, bueno, difícil, se hace difícil que digamos que una persona que está lejos, que está en una ciudad, que no está en contacto con el tema, no tiene por qué saber, digamos, ¿no?, si no se encuentra en un momento con un discurso verdadero, ¿no?, que le explique bien cómo son las cosas. Además está la cuestión del racismo, que también sabemos que es un problema, ¿no?, que hay un ascenso del pensamiento racista en este momento en todos lados, lo hemos visto en Brasil, ¿no?, lo hemos visto en muchos países, y que, bueno, que también es preocupante, ¿no?
Y sí, lo que, volviendo a este tema de la formación en los espacios formativos en el sistema universitario, en las carreras de las ciencias sociales tampoco se estudian o se ven estos temas que tengan que ver con los derechos de los pueblos originarios, ni siquiera con la existencia de pueblos preexistentes a la colonia. Entonces es muy difícil que aquellos que transitaron la universidad y que recibieron su certificación profesional hoy tengan en su haber una formación que integre derecho, que integre pueblos que existían antes de la colonia. Yo miraba que solamente no se han expedido salvo la Universidad Nacional de Comahue, salió la rectora ahí con un comunicado, porque también acá en Comahue la enseñanza se ha tornado situada y de alguna manera, por ejemplo, en la carrera de historia, se rescatan saberes de los pueblos originarios, pero no he visto en estos días que otra casa de altos estudios se hayan pronunciado respecto de este tema.
Sí, hubo algunos, sé que de Rosario salió algo, o de la facultad, o de la carrera de antropología, y creo que de Salta también, y de la UBA iba a salir hoy. Pero sí, es cierto, digamos, más allá de los comunicados que por ahí nos circularon mucho, que es cierto que en el diseño de las carreras, ¿no?, el diseño tradicional de la carrera de historia, de las carreras de antropología, las carreras de
del derecho.
¿Cómo?
Del derecho.
Bueno, ni hablar del derecho, ni hablar del derecho, pero incluso las carreras en derecho, ¿no?, porque el derecho está pensado para... Todo el derecho está pensado para la protección de las propiedades, ¿no? Con el concepto de propiedades. O sea, el derecho es el cuidado de la propiedad. Sí, no va mucho más allá de eso. Y en el caso de las carreras de ciencias sociales, se crearon con el objetivo de conocer una sociedad argentina que estaba definida como la sociedad europea, la sociedad de los europeos en América. La historia es la historia de los europeos en América. Y la antropología se creó con la idea de que, en todo caso, era una sociedad descendiente de europeos que iba a estudiar en lugares lejanos y exóticos, ¿no? A los otros, pero que no eran considerados parte de uno, ¿no? Entonces, bueno, muy de a poco cuesta, porque cuando vos tenés una cosa que ya fue creada y estructurada de una manera, modificarlo, ¿no? Va costando, es mucho más difícil que hacer algo de nuevo, enteramente nuevo. Pero la ventaja es que, digamos, a diferencia del derecho, por ahí es que en las ciencias sociales hay otros conceptos y otros marcos teóricos que cuando aparece un dato que por ahí no se estaba dando, que era la preexistencia y la existencia actual de los pueblos indígenas, bueno, entra más fácilmente, es más fácil de trabajar desde las ciencias sociales que lo que puede ser en las facultades de derecho, ¿no? Yo creo que de a poco se van a ir modificando, porque además estamos viendo que hay una cantidad cada vez mayor de estudiantes pertenecientes a pueblos originarios que se reivindican, ¿no? Que se identifican como originarios y que están cambiando cosas. Y es la única manera, digamos, ¿no? Cuando los pueblos tengan sus propios profesionales, ¿no? Y puedan hablar en primera persona, ahí va a ser el cambio, creo, ¿no?
Exactamente. Yo pienso exactamente lo mismo que él, y veo también con alegría que se incorporan y que los pueblos originarios también están allí en las universidades argentinas y también en las universidades latinoamericanas, ¿no? Me parece que esa es la única vía. Pero además del pueblo mapuche, yo decía antes que siempre estuvo en resistencia. No pudo avanzar totalmente la colonización española porque hubo resistencia mapuche y esa resistencia después del genocidio de los estados chilenos y argentinos sigue estando presente, ¿no?
Claro, y el hecho de que hoy haya comunidades mapuche es la prueba de la resistencia, porque a los antepasados, los ancestros, los expulsaron, los oprimieron, los mataron en gran cantidad, y la gente se fue reagrupando y fue volviendo al territorio, a veces desde lugares muy lejanos, y fueron volviendo al territorio para establecerse. O sea, no podrían, digamos, haberse dispersado y haberse mezclado entre la gente no indígena, entre la gente huinca, y decir, bueno, seguimos nuestra vida, y sin embargo apostaron a recuperar, ¿no? A recuperar lo que había, apostaron a conservar el idioma, a conservar todo lo que se pudo de la cultura, ¿no? O sea, cada comunidad que conocemos es un producto de la resistencia. Ninguna está porque sí, ¿no? Y ha sido una resistencia muy, muy costosa en muchos casos, porque a la gente hasta la castigaban por hablar el idioma, la castigaban por seguir usando sus nombres, ¿no? Es decir, no fue una resistencia fácil.
Exactamente.
Diana, agradecerle infinitamente por este contacto, por este aporte que hace respecto de sus conocimientos, de su avance en la ciencia, y bueno, eso, ¿no? Y nos quedamos con este recuerdo que está en los actores sociales mapuches, en hacer simplemente un mensaje para saludarla.
Bueno, muchas gracias también por difundir y por estar ahí en el aire, ¿no? Es muy necesario el trabajo que ustedes están haciendo.
Muchas gracias, Diana.
Muchas gracias, Diana.
Hasta luego, Peucayal.
Peucayal. Ahí estamos charlando con Diana Lenton, doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires.